Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 10 de octubre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Trabajan completo. La selección mexicana trabajó la mañana de este martes en Charlotte, de cara al duelo de este sábado ante Ghana.
FoxSportsLA.com.
Perfilan su investidura. Futbolistas como Cuauhtémoc Blanco y Francesco Totti tuvieron un cálido recibimiento en la Bella Irosa.
Mediotiempo.com.
La herida no cierra. Cuauhtémoc Blanco no entiende cómo no fue convocado al Mundial del 2006, cuando la selección era dirigida por Ricardo Antonio La Volpe.
ClaroSports.com.
Hay muchos que ya se les subió. El ex 10 de las Águilas del América le pide a los seleccionados nacionales y a los futbolistas en general mayor humildad cuando comienzan a trascender.
Esto.com.mx.
Ya vuelan de regreso. El equipo de gimnasia artística dejó Israel para regresar a nuestro país. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Fórmula ES, a nombre de Raúl Orbañanos, con quien vamos a establecer contacto un instante más. Soy Enrique Burak, que hay muchas cosas que platicar con ustedes, desde luego lo de la selección mexicana, que viene estos partidos contra Ghana, contra Alemania, y también el béisbol de las mayores, en donde los Dodgers están en capilla, y hoy actividad en la Liga Americana. Estamos platicando acerca de esto y muchas otras cosas más. Raúl, ¿cómo estás?
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Diego Alonso, nombrado nuevo entrenador del Sevilla. Vaya contratación del Sevilla, vaya paquete para Diego Alonso, un reto importantísimo en su carrera. Viene de ser director técnico de la selección de Uruguay, pero uno de los equipos más importantes de Europa se fija en Diego Alonso y vamos, tiene un reto interesante porque Sevilla no anda bien esta temporada. Y hoy por la tarde-noche, la investidura de la generación 2023 ahí en Pachuca.
Efectivamente, siempre es un momento interesante este, el reconocer aquellas grandes figuras del fútbol nacional e internacional. Raúl, buenas tardes, ¿cómo sigues?
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta Like You, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu Like You de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
Enrique, Raúl Eduardo, pues ya un poco mejor, pero fíjate que con coraje, porque me perdí la ceremonia de investidura. Es la primera ocasión que no voy a asistir a la ceremonia de investidura allá en Pachuca. He estado en todas y bueno, pues ahora no se pudo. Espero ya mañana poderlos acompañar por ahí, pero todavía andamos un poquitín tocados. Oye, lo que decía Raúl de Diego Alonso recibió ofertas de varios equipos en el continente americano, inclusive de varios equipos mexicanos que lo buscaron, y él dijo: no, mi objetivo es dirigir ahora en Europa. Después de haber dirigido a la selección de Uruguay, mi objetivo es dirigir en Europa, y se fue a vivir a Europa. y vivía en Europa cuando lo llama ahora el Sevilla para dirigir al cuadro andaluz.
Sí, además es un técnico joven, 48 años de edad, aquí en México dirigiendo a Pachuca, dirigiendo a Monterrey y, como señalabas, recientemente a la selección de Uruguay, de manera que, bueno, se está abriendo cartel y además a una muy buena edad.
No, buenísima, ¿no? Y vaya equipo, ¿no? El equipo más ganador de la Europa League, uno de los más importantes de España. Hay que recordar, con la selección de Uruguay no le fue bien en el Mundial, pero los llegó a rescatar en la eliminatoria, los clasificó. El trabajo aquí hecho en Pachuca y en Monterrey, buenísimo también. Así que mucha suerte para Diego Alonso, que tendrá, entre otros, que dirigir a Sergio Ramos.
Así es, efectivamente. Bueno, vamos con Humberto Barrera, que nos tiene información de la selección mexicana de fútbol. El sábado juegan en contra de Ghana en Charlotte y luego el martes de la siguiente semana en Filadelfia contra la escuadra de Alemania. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Leonardo? Así es, la selección mexicana continúa en Charlotte. Ya el día de esta mañana, precisamente, pues ya entrenaron los jugadores, los que llegaron de Europa, pues poco a poco se están integrando al trabajo físico. Johan Vázquez también, que tuvo un buen fin de semana con selección mexicana, y bueno, la selección posteriormente, más tarde, estará nuevamente entrenando y, por supuesto, atendiendo a ciertos medios de comunicación. El día de mañana vuelve la misma rutina, por la mañana entrenamiento, por la tarde tomarán su descanso y ya por la noche también estarán haciendo una breve práctica y pues muy leve. Así es que posteriormente estarán en conferencia de prensa. Así es que, mientras tanto, la afición aquí en Estados Unidos, pues siempre presente, siempre tratando de obtener algún autógrafo por parte de los jugadores de la selección mexicana en el hotel o en el entrenamiento, que pocos fueron los que asistieron el día de hoy. Sin embargo, por la tarde sí se espera que pues más aficionados lleguen a apoyar a la selección mexicana, Enrique.
Así es, Humberto, es siempre motivo de interés cuando juega la selección mexicana por allá, y sobre todo ahora que estamos hablando de selecciones A, en donde pues en ocasiones anteriores hemos visto a la selección mexicana jugar pues esos cinco compromisos que tienen de la empresa Zoom y que son muchas veces contra Bolivia C. Entonces, pues aquí es una gira muy interesante, Humberto.
Sí, además, Enrique, importante mencionar que de los 11 jugadores de los 26, 11 jugadores juegan en Europa, y parece que pues Jimmy Lozano pues está tomando ya más en serio más las cosas para precisamente empezar a armar su cuadro ideal para pues eventuales torneos ya más de oficiales. Y sí, efectivamente, Enrique, pues una selección ahora sí que completa a diferencia a lo que hemos visto, como bien lo mencionas anteriormente, ¿no? Es decir, pues jugadores que eran de selección B, selección C. Sin embargo, ahora sí que está la selección A, ya que va a enfrentar a un equipo fuerte que es Ghana y posteriormente Alemania, Enrique.
Perfecto, Humberto, muchísimas gracias, seguimos en contacto contigo.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, pues es Raúl, una prueba interesante esta fecha FIFA para la escuadra de México. Desde luego, lo ideal es jugar en Europa, vas a jugar siempre cobijado en Estados Unidos, pero los rivales son buenos.
Sí, ya cuando menos los rivales a los que se va a enfrentar la selección son rivales de mayor nivel, de mayor jerarquía, y habrá quien diga que Alemania no pasa por un buen momento. Pero como decía mi brother, el perro Bermúdez, Alemania es Alemania. Uh-huh. O sea que es un rival muy, muy, muy potente, muy fuerte, en la condición que sea, y más con un nuevo técnico, ¿no? Cuando viene un revulsivo, pues es más, el rendimiento es mejor. Jugará primero contra Estados Unidos y luego hará contra México. Pero regresando a los nuestros, yo creo que es una muy buena oportunidad de darnos cuenta realmente cómo vamos, ¿no? Porque con todo respeto, los partidos pasados, pues sí, uno empató, etcétera, pero no eran partidos como para analizar tan en serio con la cantidad de cambios y movimientos que hubo, ¿no?
Sí, ya habrá tiempo de analizar la selección y la lista de Alemania, la convocatoria, pero va con todo, así como decías, Enrique, bien, las dos selecciones vienen con lo mejor que tienen, todas sus figuras. Un dato interesante con Ghana, seguramente todos ubicamos o ubican a los hermanos Williams, que juegan en el Athletic Club de Bilbao, Iñaki Williams y Nico Williams. Nico Williams decidió jugar por España y es seleccionado de España. Iñaki Williams, el hermano mayor, decidió jugar por Ghana y es seleccionado de Ghana, ¿no? Curioso, los dos muy buenos jugadores, por cierto. Así que para México una prueba bien interesante contra Ghana. Yo no tengo duda que desde que Jimmy Lozano tomó la selección, estos dos partidos son las pruebas más importantes que tiene.
Sí, porque más adelante, Raúl, pues viene la Nations League, pero bueno, pues eso ya es otro asunto, ya son compromisos dentro de la confederación a la cual pertenece México, que por cierto estaba viendo la clasificación de la FIFA y haciendo un homenaje a Aldo Fernández, un abrazo para él, que se hace en Disneylandia, pero bueno, Ghana está colocado en la posición número 60, México en la número 15 y Alemania es el número 14.
Pues mira, ni los alemanes están donde deberían de estar, ni Ghana me parece está donde debería de estar. Oye, Raúl Eduardo, me quedé pensando, ¿cuáles fueron los hermanos que uno jugaba con Ghana y otro con Alemania? ¿Los Boateng?
¿Los Boateng?
Sí, ese también fue un caso muy, muy peculiar, ¿no? Uno decantó por Alemania y el otro por la selección de Ghana. No es muy común que se dé esto, no es muy común, pero bueno, hay varios ejemplos, ¿no?
Sí, correcto.
Sí, efectivamente es algo muy, muy extraño. Vamos, primero que lleguen dos hermanos a ese nivel y luego que se dé el caso de que jueguen para equipos diferentes, para selecciones nacionales diferentes, es también algo que es de llamar la atención definitivamente, ¿no? Pero bueno, pues más adelante, Raúl, estaremos estableciendo contacto para platicar acerca de este ingreso al Salón de la Fama de Pachuca. A mí siempre me ha encantado la cuestión de rendirle tributo a aquellos que hicieron grande un deporte, a que se mantenga viva también la cultura deportiva, a que las nuevas generaciones conozcan a los de antes, y lo que hace Pachuca pues es justamente ello, ¿no?
Sí, aparte está muy bien montado, está muy bien hecho todo. La gente que tenga oportunidad de ir para algún día para Pachuca, al Salón de la Fama, no se va a arrepentir. Muy bien puesto, de veras, es un lugar que vale la pena, Enrique.
Perfecto, Raúl. Podemos platicar de ello después de una pausa y ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora, en 91.5 de FM. Nogales, Sonora, en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos, en 106.9 de FM. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la UEFA, donde el máximo organismo europeo anunció a Irlanda y Reino Unido como sedes para la Eurocopa de 2028, misma que se llevará a cabo en 5 países: Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Por otra parte, para la Eurocopa 2032 se dio a conocer que las sedes serán Italia y Turquía. Cabe señalar que Alemania será sede de este torneo el próximo año. Llegamos a Italia, donde Guillermo Ochoa y Salernitana tendrán nuevo entrenador, pues la mañana de este martes la directiva del club decidió despedir a Paulo Sousa, quien llegó al club a principios de año registrando un total de 25 partidos dirigidos con solo 5 victorias obtenidas en ese lapso. Cabe destacar que asimismo Salernitana confirmó a Filippo Inzaghi como nuevo técnico del club. Llegamos a España, donde Diego Alonso fue anunciado este día como nuevo técnico del Sevilla, pues la directiva del conjunto andaluz lo eligió como el sustituto de José Luis Mendilibar, quien fue cesado el domingo pasado tras el empate a 2 ante Granada en la Liga Española. Esta será la primera experiencia de Diego Alonso dirigiendo en el fútbol europeo, recordando que su último trabajo fue con la selección uruguaya. Cerramos en Bélgica, donde Eden Hazard anunció su retiro de las canchas a los 32 años de edad, esto después de rescindir su contrato con el Real Madrid a principios de esta temporada. Hay que saber escuchar a tu cuerpo y saber cuándo detenerse, se lee en una carta de Hazard escrita en sus redes sociales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso. Decíamos acerca de la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del fútbol ahí en Pachuca. Javier Rivera nos platica acerca de esto.
Muy buenas tardes, amigos de la Fórmula S. Información del Salón de la Fama que este día tendrá su 11ª edición de investidura, donde volverá inmortales a 18 nuevas figuras del balompié, tanto nacional como internacional. En los futbolistas aztecas destacan nombres como los de Rafael Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo La Volpe, Óscar Conejo Pérez y Fernando Quirarte. Escuchamos a Cuauhtémoc Blanco, quien no olvida su pasado con otro de los investidos, Ricardo La Volpe.
Mira, ya lo dije muchas veces, yo no tengo, si lo veo lo saludo, y lo voy a decir porque así soy. Sí me encabronó que no me haya llevado. Porque en lugar de llevar a su yerno, a llevarme a mí, pues hay niveles, ¿no? Pues ahí hay un Dios que todo lo ve, que todo lo ve y allá lo juzga. Obvio que sí me dolió muchísimo y yo no tengo problema en saludarlo. Porque eso se llama ser rencoroso. Pues imagínate que no tienen un mundial estando casi en tu mejor momento, pues dime si no te vas a enojar. Pues ni hablar, pues así pasa, pero pues eso hubiera hecho al principio el cabrón. Ahorita ya para qué, ahorita ya tuviera 4 mundiales.
Por su parte, en el fútbol internacional serán incluidos nombres como los de Carlo Ancelotti, Carles Puyol, Samuel Eto'o, Xavi Hernández, Kaká y Francesco Totti. Escuchamos a este último hablar sobre Irving Lozano y su paso por el fútbol italiano.
Un jugador extraordinario.
Es un jugador extraordinario.
Un jugador que ha hecho la diferencia apenas es venuto a jugar en el calcio italiano.
Es un jugador que ha hecho una diferencia en cuanto llegó a Italia a jugar.
È riuscito a vincere uno scudetto con Napoli, che non è semplice.
Logrò ganare uno scudetto del Napoli, che non è facile.
E io lo ritengo un giocatore top player in questo momento.
Io considero che è un giocatore top player in questo momento.
Esta fue la información de esta 11ª edición del Salón de la Fama del Fútbol, misma que se está llevando a cabo en estos momentos en el Auditorio Gota de Plata en Pachuca, Hidalgo, y que será televisada en los próximos días. Abriendo la conversación para la Fórmula S, Javier Rivera.
Gracias, Javier Rivera. Pues da mucho de qué hablar esta nota, Raúl. Desde luego, esta situación de Cuauhtémoc Blanco... ¿Habrá tenido que ver aquel festejo que hace Cuauhtémoc Blanco en donde después de meter un gol va a la media cancha y se le queda así, se recuesta como Madonna frente a Ricardo La Volpe?
Pues yo creo que sí. Perdón, yo estaba narrando ese partido, Enrique. Se llevó a Héctor López, una jugada individual, se lo quitó, fue correteándolo Héctor López, lo gambeteó muy bien. Y luego el portero era Mizrahi del Atlas, se lo quita también y lo primero que hace es ir a tirarse ahí como maja vestida, ¿no?
Afortunadamente.
y bueno, de esa manera nació una rivalidad muy fuerte entre ellos. Curiosamente los dos están el día de hoy en el Salón de la Fama, ¿eh?
Sí, el destino los volvió a juntar.
Y merecidísima la investidura de ambos, ¿no? Uh-huh. Vaya, figurones y parte fundamental del fútbol en México, los dos. A mí me sigue pareciendo increíble el hecho de que no lo haya llevado al Mundial. Estaba en su mejor momento, el mejor jugador de México en aquel momento, y Ricardo La Volpe argumentó que no encajaba en el sistema, ¿no? Digo, si no logras encajar en tu sistema al mejor jugador de México por mucho, pues algo tienes, ¿no? Y estás mal, ¿no? Esa idea que hizo vender, pero al final no lo llevó porque le caía mal o porque tenía un pique con él, ¿no? Sin duda, yo no sé, aquel equipo que jugaba muy bien, probablemente hubiera sido mucho mejor con Cuauhtémoc Blanco en la cancha, sin duda, ¿eh?
Pues sí, y entonces en su lugar fue el Chiquis García, que nada contra él, pero bueno, pues sí, una diferencia notable. Es como si dijeran también las proporciones guardadas, pero no, pues Messi no va, pues porque no encaja en nuestro sistema, ¿no? Pero bueno, pues hablando acerca del mejor jugador de una selección en su momento. Y por otro lado, Raúl, pues escuchábamos a Javier con la generación que ingresa en esta ocasión, es francamente muy robusta.
No, muy buena, muy muy buena, muy no, muy buenos nominados, muy buenos nominados. Y caramba, la cantidad de figurones que han desfilado por Pachuca para la investidura del Salón de la Fama es de llamar la atención, pero específicamente esta, tienes razón, Enrique, ahí está gente pez pesado, ¿no? Buenos futbolistas que estarán. El caso de Francesco Totti fue un crack, y Totti tiene admiradores en México y en todo el mundo, ¿eh?
Oye, siguiendo con los internacionales, Raúl, ¿no? Porque está Carleto Ancelotti, que sigue siendo uno de los mejores técnicos del mundo, sin duda. Carles Puyol, fenómeno y figura del Barcelona, de la selección de España. Samuel Eto'o, jugadorazo de Camerún y del Barcelona, sin duda. Totti, que decías. Xavi, actual entrenador del Barcelona y símbolo de la selección española también. Kaká, ¿no? ¿Qué decir de crack de la selección brasileña? Y Rivaldo, ¿no? Que también era una clase increíble, ¿no? De vaya generación de los internacionales, ¿eh?
Sí, muy buena. Y estos fueron elegidos en aquella votación que se llevó a cabo este año, por allá por febrero, principios de marzo, en Oviedo, ahí fue la votación en España, y estos fueron los elegidos. Lógicamente, gente como Ancelotti y estos que están trabajando no vienen, pero mandan un video muy bien hecho. Y pues siguen reconociéndose grandes figuras internacionales y nacionales, porque Cuauhtémoc, Rafa Márquez también lo merecían, Fernando Quirarte. O sea, muchos, como tú dices, Enrique, rendir a estos exjugadores y reconocerles más que rendir y que la gente los recuerde es muy importante, ¿eh?
Sí, de acuerdo. También he estado viendo imágenes de Emilio Azcárraga, que fuera pues también un gran impulsor del fútbol, no solamente propietario del América, sino que también pues básicamente fue quien trajo los dos mundiales a nuestro país en 70 y en 86. Entonces
el Conejo también está ahí,
el Conejo Pérez. Pérez, desde luego también.
Portero titular en dos mundiales y parte fundamental de la selección mexicana durante muchísimo tiempo. Y los decanos, ¿no? Que también vaya figuras, ¿no? José Alves Sague, el máximo goleador extranjero en la historia del América, el Chololo Díaz, Isidoro Díaz y Uwe Siller, el decano internacional. Así que vaya nombres, ¿no?
Sí, Uwe Siller recientemente fallecido, y que lo recordamos aquel gol con la nuca, ¿no, Raúl? En el Mundial de
España. Exactamente, uh-huh. Exactamente, allá en León contra el equipo de Inglaterra. De todos los que yo he visto grandes figuras recibir su reconocimiento, el que más me llamó fue Jos Fontaine, porque me llamó la atención el francés goleador del Mundial de 58, le pusieron su saco verde, como se lo ponen a todos, y le dijeron que se daba unas palabras, y dijo, sí, me gusta mucho este saco verde, el próximo año regreso por un pantalón.
13 goles en aquel Mundial del 58.
Para exacto.
Pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En la gimnasia, el equipo mexicano de modalidad rítmica informó que están listas para volver a México después de que arribó a Israel un avión mexicano con el objetivo de trasladar a connacionales que se encuentran en el país, por lo que compartieron el siguiente mensaje.
Listas para salir rumbo a México, ya llegó la aeronave que nos va a llevar a nuestro país. Estamos muy muy contentas de que por fin pudieran venir a sacarnos de esta situación tan comprometedora y tan complicada. Primero quiero agradecerles a los miles de mexicanos que verdaderamente estuvieron al pendiente de nosotras con sus oraciones, con sus palabras de aliento y difundiendo nuestro video para que fuéramos escuchadas, no solo nosotros como equipo nacional mexicano, sino también los cientos de mexicanos que nos acompañan en este vuelo.
En el tenis, por primera vez en la historia, México no contará con representación en los Juegos Panamericanos en categoría femenil, ya que la Federación Mexicana de Tenis no inscribió a las jugadoras, así como tampoco inscribieron a la dupla de Miguel Ángel Reyes Varela y Hans Hatch Verdugo. Los únicos representantes registrados para realizar el viaje a Chile son Ernesto Escobedo y Alan Rubio, además del capitán de Copa Davis, Leo Lavalle. Y en el béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles arribaron a Phoenix con el objetivo de evitar una temprana eliminación ante los Diamondbacks de Arizona, que mantienen 2 triunfos de ventaja. Escuchamos al lanzador venezolano Bruce Dar Graterol y al jardinero David Peralta.
Hay día que se gana, hay día que se pierde, y pues hay que seguir adelante. La misma mentalidad, positivo y a dar todo lo que podemos dar.
Sí, nosotros tenemos confianza de todos los jugadores que tenemos en el line-up y tanto de las reservas. Hemos dicho, las cosas no se han dado de la forma como queremos, eso es parte del juego, pero no podemos bajar la guardia. Vamos a seguir trabajando con el positivo, vamos a pasar la página. Mañana es día libre, a retomar las cosas, recargar la batería y estar prepararnos para el miércoles.
Gracias. Será complicado, pero no es imposible remontar, ¿no?
Así mismo. Es complicado, no va a ser fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil esta serie, pero hay que seguir luchando.
Bueno, estamos de regreso. Playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas continuaron el día de ayer y los Dodgers Ángeles están metidos en un hoyo grande. El día de ayer volvieron a caer, ahora perdieron en contra de los Diamantes de Arizona por pizarra de 4-2. Los Dodgers, que reciben 3 carreras en la primera entrada, ya no tuvieron capacidad de respuesta, así que la pizarra o el marcador o la serie está 2-0 en favor del equipo de los Diamantes de Arizona. Y allí estamos platicando, Raúl Eduardo, acerca de esa gran ventaja que tenían los Phillies de Filadelfia, que habían ganado el primer partido de la serie en contra de los Bravos de Atlanta, el mejor equipo no solo de la Liga Nacional, sino del béisbol de las mayores. Estaban 4-0, Raúl. Sin embargo, los Bravos vinieron de atrás y ganaron 5-4 y se empata esta serie, que por cierto, todas las series divisionales son a ganar 3 de 5 partidos.
Ah, pues mira, buen partido de béisbol, pero me quedé pensando, Enrique, en la respuesta esta del beisbolista de los Dodgers. Una respuesta llena de talento, que dijo: hay días que se gana y hay días que se pierde.
y al final, úsese cuando quiera. Pero bueno, pues.
Oye, Enrique, pero este triunfo de los Bravos es de esos triunfos que te puede marcar para lo que resta de la postemporada, porque estaban prácticamente en la lona, 4-0, no se veía por dónde, y el hecho de ponerte en la serie 1-1 no es lo mismo, por supuesto, que ir 2-0 a Filadelfia, y la manera como vienen de atrás, la manera como termina el partido, un doble play realmente
increíble,
es de esos partidos que yo pienso que van a meter a los Bravos, que van a avanzar en la serie por ese triunfo, y son peligrosísimos.
Sí, y me parece que el que gane esta serie de Filadelfia contra Atlanta va a ser representante de la Liga Nacional en la Serie Mundial. Y bueno, el día de hoy, Houston le gana 9-1 a los Mellizos de Minnesota. ¡Qué partidazo! José Abreu produce 5 carreras, conecta par de cuadrangulares. El primero para poner la pizarra 4-0, iban 1-0, se colocaban en ese momento 4-0. Y más adelante, Abreu para cerrar la cuenta cuando iban 7-1, para que la pizarra se colocara 9-1, tal y como finalizó el partido. Entonces, ahora los Astros tienen ventaja de 2-1 sobre los Mellizos de Minnesota. Todavía van a jugar en Minnesota el partido número 4. Y en unos minutos más, 6:03, juegan los Orioles en contra de los Rangers. Y los Rangers tienen ventaja de 2-0. Francisco Villalobos, te saludamos con muchísimo gusto. En Arlington, los Rangers, que perdieron el último día de la campaña regular el título en la división del oeste de la Liga Americana. Tuvieron que jugar la fase de comodines. Sin embargo, están jugando muy, muy bien ahora.
Eliminando a un equipo tan difícil como son los Marineros de Seattle allá en casa, llevándose la serie 2-0, y luego de ahí volar hacia la capital del estado de Maryland, a Baltimore, contra el mejor equipo de la Americana, que son los Orioles de Baltimore, y llevándose 2 partidos y llegando aquí a casa, que Arlington, esta noche, en unos cuantos minutos más con la posibilidad de coronarse por primera vez en este estadio. Hay que recordar que la última vez que lo hicieron los Rangers de Texas fue a unos metros aquí enfrente de nosotros en su ex estadio, los Rangers de Texas, antes de que pusieran este majestuoso estadio con techo retractible. Pero ojo, esto no se acaba hasta que se acaba, dijera Yogi Berra allá en tiempos añejos, y eso es lo que dijo Ramón Urías sobre el tema de que lo que tiene que ser los Orioles para que no acabe su temporada hoy.
Una situación de estar 2-0, muy difícil, pero no imposible, ¿no?
Sí, claro, venimos acá a pelear, ellos nos ganaron dos juegos en casa, creo que nosotros también les podemos ganar dos juegos en casa a ellos y regresar la serie a Baltimore, pero hay que mantener la calma, ¿no? Mantener la calma, ser pacientes y seguir luchando por el objetivo.
¿Cuáles son las claves para ganar el día de hoy?
Bueno, yo creo que la paciencia, ¿no? No volvernos locos y tratar de hacer de más. Yo creo que hacer lo que sabemos hacer, seguir jugando pelota y esperar los buenos resultados. Así es, cada picheo, cada inning en cuenta, y esperemos salir con la victoria que hay.
Así es, Enrique, Raúl Eduardo, o sea, eso no se acaba hasta que se acabe. The Fat Lady Has Not Seen Yet, aquí en Arlington, Texas, de no poder ganar los Orioles. Los texanos irán muy probablemente, si acaso los Astros hacen la campanada allá en Minnesota o regresan a ganar el quinto partido en Houston, empezaría la serie de campeonato en Houston el próximo domingo, o si pasa una tragedia muy personal que sería que perdieran los Astros de Houston, comenzaría la serie de campeonato aquí en Arlington el próximo domingo contra los Mellizos de Minnesota. Veamos qué pasa.
Sí, la verdad es que luce muy interesante y parece que sí puede ser un duelo todo Texas. En la serie de campeonato de la Liga Americana entre los Astros y los Rangers, en este estadio, Francisco, que ya se jugó una serie mundial, aquella del 2020, que fue la de la pandemia, donde los Dodgers se coronaron en contra de las Rayas de Tampa Bay, pero pues vamos a ver si es que ahora se puede hacer una serie mundial con los Rangers participando en ella.
Y con público, querido amigo, con público, porque este público es el que se muere, te digo, ver esa... ese gran espectáculo. Cierto, en esa serie mundial de la pandemia había poco público, no permitieron un full house, pero nada que ver con un estadio lleno, ¿no?
Así es. Pues muy bien, Francisco, estaremos siguiéndote en esta postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Saludos.
Cobertura de costa a costa del Grupo Fórmula. Un fuerte abrazo, compañeros.
Gracias, Francisco Villalobos. Y este chico, Ramón Urías, a quien escuchábamos, él es de Magdalena de Quino, Sonora. Se ha ganado su puesto con el equipo de los Orioles. Su hermano Luis empezó con los Cerveceros de Milwaukee, terminó la campaña con los Mearroja de Boston. Y por cierto, no son nada de Julio Urías.
Sí, curioso, ¿no? Que el apellido no es muy común, pero no son nada de Julio. Y también este hombre teniendo una muy buena carrera. Esto me llama la atención a mí, que los dos equipos de Texas pudieran jugar la serie final de campeonato. Sería la primera vez en la historia de las Grandes Ligas que estos dos equipos de Texas se enfrenten. Y aparte sentaría un precedente. Yo sé que los Astros les caen muy mal, pero sentaría un precedente en el béisbol, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo a Raúl.
Muy mal, muy, muy mal.
Como se ha expresado ya en varias ocasiones. Oye, en este programa.
Nunca vamos a saber, Enrique, pero Julio Urías ya hubiera tirado en alguno de los, claro, dos, claro, de los dos partidos, y no sabemos si probablemente la suerte estaría diferente para los Dodgers, ¿no?
Pues sí, era puntal del picheo de los Dodgers, ¿no? Indiscutiblemente. Falló Kershaw, entonces quién sabe qué hubiera pasado con Urías. Bueno, ayer concluyó la semana 5 de la NFL y los Raiders recibieron en su estadio al equipo de los Empacadores de Green Bay. Mal partido Jalen Hurts, que tiene 3 intercepciones por el equipo de los Empacadores. Y por otro lado, también hablar acerca de Jimmy Garoppolo, que está de regreso con el equipo de los Malosos, que el día de ayer luce bien en el partido, en donde tiene 208 yardas, un pase de anotación y también un pase interceptado. Así que ahora los Empacadores se colocan con marca de 2 ganados, 3 perdidos, y los Raiders también, con 2 ganados y 3 perdidos. Y también quiero comentarles acerca de un evento muy interesante que corre a cargo de la NFL en combinación con la Embajada de los Estados Unidos y también con la edición número 51 del Festival Cervantino allí en Guanajuato, porque del domingo, no es cierto, el sábado 14 al domingo 29... se va a llevar en la Embajada de los Estados Unidos, con la Embajada de los Estados Unidos, una muestra artística de 10 obras realizadas de arte huichol por César Menchaca, un reconocido artista mexicano de fama internacional. Van a estar en la Casa Ben Franklin en Guanajuato. Y la verdad es que para la gente que nos acompaña a través de la radio, que no puede ver estos balones, son piezas verdaderamente extraordinarias, recordando inclusive aquel partido de Cardenales en contra de los 49 del año anterior en la NFL. Y también dentro de las actividades que van a tener, va a haber clínicas y juegos de Chochito NFL sábado y domingo. Así que pues vale muchísimo la pena quienes vayan a Guanajuato para el Festival Cervantino o vivan ahí, que puedan apreciar esta exposición y también que puedan ver los partidos de Tochito Bandera. 3.5 millones de niños fueron el año pasado Tochito Bandera aquí en México. Pausa y regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 13 de la Liga MX Femenil con la victoria de Cruz Azul 3-1 sobre Atlético de San Luis en la Noria. Atlas venció a Mazatlán 3-1 en el Kraken, mientras Puebla venció a Santos 2-1 en el Cuauhtémoc. Y las Águilas del América golearon a Juárez 5-2 en el Estadio Azteca, con Katy Martínez alzándose como máxima goleadora en la historia de la Liga con 127 anotaciones. Escuchamos a Ángel Villacampa, técnico de las Águilas.
Más allá de los récords está el equipo, y cuando todas las jugadoras entienden que el equipo está por encima, su rendimiento aumenta. Yo esta versión suya no la había visto en el primer torneo, al final del segundo sí que lo estoy moviendo, entonces...
Tijuana y Tigres igualaron a 0 en la frontera, mientras en León Pachuca goleó a la Fiera 6-0. Toluca cayó en casa 2-4 ante Chivas, y Pumas goleó a Necaxa 6-0. La jornada 13 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria de Rayadas 3-1 sobre Querétaro en la Sultana del Norte. Tras 13 fechas, Tigres mantiene el liderato de la Liga MX Femenil con 35 puntos, seguidas por América con 33 y Chivas con 30. Rayadas se ubica en el cuarto puesto con 26 unidades, Tijuana es quinto con 25 y las Tuzas son sextas con 26. León es séptimo con 21 puntos y Pumas y Juárez pelean por el último lugar de la clasificación con 20 unidades.
Estamos de regreso y vamos con José Luis Cuevas, que nos platica acerca del torneo de golf que anteriormente se realizaba en Mayacoba, ahora va a ser en Los Cabos.
Gracias, Enrique. Compañeros, amigos de la Fórmula E, qué gusto saludarlos. Se presentó de manera oficial la edición 2023 del Worldwide Technology Championship, que ahora se llevará a cabo en Los Cabos, un evento donde tendremos a 3 mexicanos en el field del PGA Tour, entre ellos Roberto Díaz, también Sebastián Vázquez y José Cristóbal Islas. Vamos a escuchar esta entrevista con Joe Maceo, director general de este evento.
Muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Los Cabos nos ha recibido de una manera impresionante. Ahora, por la primera vez, el PGA Tour, la mejor gira de golf en todo el mundo, va a celebrar un evento en Los Cabos por la primera vez, y realmente ha sido impresionante la respuesta de la comunidad de Los Cabos gracias a nuestro patrocinador titular Worldwide Technology y el nuevo venue que es Diamante y el campo del Golf Arcornal. Todo está acomodándose para que tengamos un evento especial, y la verdad también tenemos un futuro muy brillante con todo lo que se está alineando para nuestro torneo.
En relación a esto, el campo de golf, nos has comentado algunas particularidades que tiene,
pero el sello de Tiger Woods creo que le da a este torneo un realce importantísimo.
Es histórico, no solo por ser la primera vez en Los Cabos, pero es histórico porque es la primera vez que el PGA Tour va a realizar un evento en un campo diseñado por Tiger. Y pues no hay que hablar nada más de eso. Tiger Woods, el ícono del golf, el mejor de todos los tiempos, su primer campo que él diseñó y ahora recibe a los mejores golfistas del mundo. Realmente algo muy, muy, muy padre.
La edición 2023 del Worldwide Technology Championship estará llevando a cabo del 30 de octubre al 5 de noviembre en Cabo San Lucas, informó para la Fórmula ES, José Luis Cuevas.
Muchas gracias, José Luis. Pues qué eventazo, Raúl, del golf, ¿no? Lo mejor. No,
hombre, pero gran evento, Enrique, muy buen evento. Y en Los Cabos, ahora en Los Cabos, bueno, antes se celebraba allá en la Riviera Maya, en Mayacobá, que también hay muchos campos de golf, pero allá en Los Cabos, en Baja California Sur, también hay una cantidad de muy buenos campos de golf. O sea que la gente que le gusta el golf va mucho por allá, mucho turista americano, pero este va a ser un gran evento, un gran, gran evento. Por cierto, ahora con la amenaza de un huracán que puede entrar allá en la zona de Baja California Sur,
Sí, bueno, pues ojalá no llegue o no sea fuerte este huracán que mencionas. Y si les parece, vamos ahora con nuestro compañero Beto Campos, que nos habla acerca del América. Beto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo están, Enrique, Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Coapa, donde precisamente en estos momentos el conjunto de las Águilas del América está entrenando para lo que será el Clásico Nacional en el Rose Bowl ante el equipo de Chivas el próximo domingo, y que lo hará con 10 bajas por temas de selección, recordando que 4 son para la selección mayor de México, entre los que destacan Ramón Juárez, Henry Martín, Kevin Álvarez, además de Ángel Malagón. Emilio Lara reportó con el equipo sub-23, Diego Valdés estará jugando con Chile, Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez con Uruguay, Richard Sánchez con el equipo de Paraguay, en tanto que de último momento Alejandro Sendejas se integró con la selección de Estados Unidos. Vale la pena señalar que todo es felicidad en el conjunto azulcrema, tomando en cuenta que son líderes de la apertura 2023 con 27 unidades, teniendo 5 puntos de diferencia a comparación de su más cercano perseguidor, que es el conjunto de Tigres. Y también hay un poco de melancolía recordando que Miguel Ayun está disputando su último torneo, ya que anunció su retiro del fútbol profesional, y que evidentemente también esto genera ímpetu, recordando que son la mejor ofensiva y la mejor ofensiva de este torneo. Raúl, será el próximo viernes en la mañana cuando el equipo azulcrema viaje a la Unión Americana para enfrentar lo que será ese partido ante el equipo de Chivas, Enrique.
Y pues debe ser muy, muy interesante este partido. Platicábamos hace algunas semanas, pues casi meses, de cuántos boletos estarían vendiendo para este partido ahí en el Rose Bowl, este estadio vetusto en Pasadena, donde se han llevado a cabo infinidad de eventos, incluyendo Super Bowls. Pero bueno, pues debe ser un partido que llame muchísimo la atención. Muchas gracias, Beto.
Un fuerte abrazo, Enrique, andamos pendientes por acá.
Pues sí, se venderán todos los boletos.
Yo creo que sí, a la gente le va a importar poco si el América va con 10 bajas o con 12. Chivas va prácticamente completo con lo que tiene en esta ocasión. No tiene seleccionados Chivas, ¿no? Y América
nada más tiene suspendidos.
Exacto, pero se va a llenar seguro, no tengo duda. Oye, y entrando al tema de Miguel Ayun, Raúl, qué carrera, ¿no? De Miguel, que sí. anuncia que se retira al final del torneo, aquellos inicios en Veracruz, el primer jugador mexicano en jugar en la liga, en la Serie A con el Atalanta, luego aquel paso con el América sufrido al principio y después pues figura, ¿no? En el América, fue al Watford, fue al Porto, fue al Sevilla, fue al Villarreal, regresa al Monterrey, al América, importantísimo en la selección también, en Copas del Mundo, así que carrerón de Miguel Ayun,
Sí, una gran trayectoria de Miguel, que decide ya dejar de jugar profesionalmente y se va a dedicar a otras cosas. Es una persona muy movida y, entre otras cosas, anda promocionando también un equipo de pádel que es propiedad de él y de otros socios que compiten en un torneo de pádel. O sea, lo vamos a seguir viendo en algo relacionado con el deporte, Enrique.
Sí, Raúl, una carrera de 17 años, mencionaba Raúl Eduardo, todos los sitios en los cuales estuvo, y además esa resiliencia que tuvo, esa capacidad para, en estos tiempos de redes sociales, en donde, pues recordamos, todo era culpa del Ayun. No es fácil el tener ese peso sobre las espaldas, y yo creo que de alguna u otra forma pues se lo quitó, particularmente para la afición del América, con aquel penalti que le mete al Cruz Azul en la final del 2013, en donde por cierto se patina y todo esto, pero bueno, finalmente el gol y el América fue campeón. Pero es una carrera en donde se puede ver desde varios puntos de vista, ¿no?
Oye, 2013, Enrique, pero Miguel llega al América en el 2010. O sea, fueron 3 años, un poquito menos a lo mejor, porque ya a partir de, a lo mejor un año antes del título ya empezó a quitarse eso, pero fueron un año, 2 años de terror, y a base de constancia y a base de una mentalidad muy fuerte, logró superarlo,
¿no? Bien, nada fácil, Raúl.
No, nada fácil. Yo creo que es el jugador más criticado en el fútbol mexicano a través de las redes sociales. El técnico más criticado yo creo que ha sido Miguel Herrera, y el ¿cómo se llama? El directivo Santiago Baños. Curiosamente todos del América, ¿eh?
Pues sí, es lo que representa el América en los medios. Raúl, pues ya nos vamos, que te mejores, y por favor invítanos a lo que viene.
Cómo no, mañana yo espero verlos por ahí, y ya viene Pepe Cárdenas. Es el
fútbol que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.